¿Estás escuchando? No, no, porque ahora tengo el retorno de suerte. Porque le estaba diciendo, si te rompa la bola, no te lo pongas. Así le decía. Porque la gente pasa mucho esto. A ver, cuento medio una interna que tiene que ver con los diferentes medios de comunicación. Y en general, el periodista de gráfica y el de gráfica lo podés ir medio como, mirá el término que voy a usar, medio domesticando un poco hasta que llega a sentirse cómodo frente a un micrófono. Pero ponele, el fotógrafo es en general un entrevistado muy parco. Y te lo digo mirándote a la cara. Hay una fotógrafa acá que está cubriendo, una bella fotógrafa cubriendo el evento. Y recién charlábamos un poco de cierta incomodidad frente al micrófono, porque hay gente que está habituada, fuera de broma, a expresarse desde otro lugar y por otros medios, y entonces a veces ciertas cuestiones le incomodan. Ojalá la pasen lindo. Estoy hablando con Luis Ramírez y Analía Garelli. Son los responsables del archivo de Telam, del periodístico y del de foto. ¿Quién es de cuál? A ver, Ana.
En realidad, bueno, vale, chicharra.
Bien, yo soy...
Vos sos chicharra.
Yo soy chicharra.
Es mentira que sos Luis Ramírez.
También. yo soy el jefe del archivo fotográfico, el jefe histórico, digamos, ¿no? Y Analía es quien coordina todo de los dos archivos, el archivo periodístico, que es el archivo más de texto, uh-huh, y el archivo fotográfico.
Hubo un par de historias ahora en el aniversario de la dictadura que tienen que ver con fotos. Una de esas famosas fotos del abrazo y esto del relato de que las noticias falsas existen desde que el mundo es mundo. Y a mí me pareció tremendamente conmovedora esa historia.
Es así. Es tremendamente conmovedora porque la lo que sufrió después el fotógrafo de haber hecho esa foto y... a abrazarse a esa foto y mostrarla fue tremendo. Se tuvo que ocultar, estuvo amenazado, tuvo un montón de situaciones que no son tremendas en esa época de la dictadura. Y teniendo en cuenta que, por suerte, con el paso del tiempo se pudo revalorizar esa foto y demostrar que no era tan bonito quien se abrazaba con la madre, ¿no?
Era una foto que fue vendida como un momento muy dulce entre alguien representante, no me acuerdo si era un militar o un policía, pido disculpas.
Galone. El represor de Fátima. Bien, la masacre de Fátima.
Abrazando una madre de Plaza de Mayo. Y ahí se hablaba un poco, te lo vendían en algunos diarios como que era un momento muy maravilloso. Y
la
en realidad era un acto de mucha violencia.
Exacto.
Y el fotógrafo que saca esa foto, cuando ve esa foto y se da cuenta de la utilización que se le daba a esa foto y se le iba a dar esa foto, tiene además los huevos de guardar una copia. Porque era la época, además, no es como ahora que vos mandás la foto, digitalizás, tenés archivo. En esa época era el negativo y la fotito, punto.
Pero había otras fotos. Digamos, la foto que sale publicada es de otro fotógrafo, e incluso gana un premio, ¿no? O sea, esto es al margen. Pero dentro de toda la serie de fotos, uno va sacando las fotos, gatillando,
sí.
Había otra situación que no era esa. Esa fue un momento que no decía la pura verdad, ¿no? Es un momentito, un segundo de un parecido abrazo, ¿no? Cuando en realidad era... tírense fuera, atrás, qué sé yo, ¿no? Y ahí la foto que está la madre llorando, diciéndole basta, no sé, uno vaya a saber qué le decía, porque era una represión, era así.
La foto que sacó Jorge Sánchez, es el fotógrafo de Telam, que sacó esa imagen, en realidad era la que representaba lo que verdaderamente había pasado en el momento. La foto de la agencia DIN, que es la que salió publicada en Tapa Clarín y la que se usó en varias editoriales justamente para promover esta idea de reconciliación. Pensemos que era fines del 82, cuando ya la democracia estaba llegando a su fin, la dictadura, perdón, estaba en proceso de paso a la democracia, y entonces esa imagen le sirvió a los militares para poder limpiar su imagen y mostrarse como... personas que podían ayudar a la sociedad.
Es una secuencia, sin duda alguna, de una gran cantidad de documentos gráficos que yo creo se corresponden incluso con los falsos enfrentamientos, que eran formas de blanquear personas detenidas y desaparecidas, y ese instante de venderlo como un encuentro solidario, de comprensión, digamos, del uniformado hacia el dolor de la madre, distorsionaba lo que en realidad estaba produciéndose, ¿no?, en ese momento de una de las rondas, ¿no?
Claro. Aparte, es la primera vez que salían las Madres de Plaza de Mayo en el diario Clarín, a pesar de que ya estaban movilizando desde el 77. Y aparte, nosotros, una de las cosas en este trabajo de revisar y de poner en valor el archivo, encontramos que hay muchas fotos del periodo de dictadura, si bien hay faltantes, y encontramos que no desde el 77, pero sí desde el 80, están las coberturas de las marchas de las madres. Quizás están con otro nombre, Marcha Plaza de Mayo, a veces es difícil encontrarlas, ¿no? Por cómo están catalogadas. Pero una de las cosas que nos llamó la atención y que le preguntamos a los fotógrafos, con los que pudimos charlar sobre quienes registraban esas imágenes, preguntábamos si en ese momento, ¿por qué lo enviaban a cubrir, siendo que estaba en la agencia Telam estaba intervenida por un dictador de piano? Entonces, como llamó la atención que fueran a cubrir. Entonces, lo que ellos nos cuentan es que les hacían cubrir imágenes bien amplias, donde saliera mucha gente, y que suponen que era también para poder identificar.
Claro, eso te iba a decir, seguramente era inteligencia. Claro.
Exacto. O sea,
claro. A ver, mencionaste medio al pasar, y en realidad, más allá de esta anécdota, que yo quería destacarla por el laburo de quienes trabajaban aquí y guardaban, arriesgando su vida, ese material que sabían que era importante como un testimonio de lo que estaba pasando. Ustedes, cuando llegan, en realidad ustedes están aquí hace mucho tiempo, Chicharra entiendo que más, pero más allá de eso, digo, había una cuestión con los archivos que pasó también en Canal 7, que muchas veces se destruían sin poner en valor y sin tener en cuenta lo importante que es para la memoria de un pueblo el archivo, ya sea audiovisual, en este caso gráfico y fotográfico y periodístico. ¿Esto pasaba también acá?
Sí, pasó, y mucho. Se perdieron valiosísimos materiales de esa época, de la época anterior, casi no queda nada, antes de que asuman los militares de la dictadura. Y también hay otras pérdidas. Malvinas, por ejemplo, es un material muy saqueado, muy... No quedó todo lo que tendría que quedar, habrá quedado una tercera parte, según lo que relatan los fotógrafos que han sobrevivido, habrá quedado uno solo, ¿no? Pero sí, te decían, yo vi mi foto publicada en tal revista y no la tenemos, y no la teníamos, porque entre el saqueo y la censura se perdió muchísimo material, ¿no?
¿Cómo es el proceso de recuperación? ¿Cómo ha sido el trabajo ahora? Para encontrar primero este trabajo, también valor agregado, ¿no? Buscar fotógrafos que hayan sido testigos directos de su propio trabajo.
Sí, y que a lo mejor se hayan llevado esos negativos, porque también lo hacían, y poder recuperarlo para ponerlos en valor.
Eso también estamos haciendo. Sí, la verdad que estamos haciendo una reconstrucción a partir de entrevistas, a partir de poder vincular el material periodístico con el fotográfico. Eso es parte del proyecto de puesta en valor, es integrar los archivos de la agencia, porque estuvieron funcionando de manera separada, y entonces entendemos que se alimentan entre sí. Entonces hay un trabajo de reconstrucción y de investigación histórica y de entrevistas a los fotógrafos, y así pudimos también reconstruir la memoria institucional y también un poco la historia, y poder ver esto que planteaban recién, cuáles son los faltantes o los grandes faltantes. Y encontramos que, en contrario a lo que al rumor que corría de que se había eliminado todo lo que es dictadura, nosotros en realidad pudimos reconstruir que el servicio de fotografía arranca a principios de los 70, y el mayor volumen, hay algún archivo que da, algún sobrecito que da testimonio de 1972, 1974, pero en realidad del 72 al 75-6 no hay nada, hay un gran faltante. Y justamente en realidad eso es el regreso de Perón y las elecciones y demás. Eso no hay absolutamente nada.
O sea, eso alguien se encargó de que no esté.
Quiero contar una pequeña anécdota de esto. Había una foto de Perón en la CGT, ¿no? Que seguramente el fotógrafo o quien la guardó dijo, esto va a desaparecer. Y estaba dentro del sobre de Leopoldo Torre Nilsson.
Genial, o sea, genial. Pero cuando... para, explícame cómo es el lugar físico, también para entender, para imaginarlo.
El lugar físico ahora es un lugar, un depósito donde están los materiales fotográficos con cajoneras, todo, ¿no?
Sí, ¿en papel?
No, en negativos.
Bueno, pero sí, digamos, a la antigua.
A la antigua.
Ajá.
Sí, pero cuando nosotros empezamos, el año 92, los materiales estaban en cajas de cartón apiladas en algunos casos, en algún cajoncito, en una cajonera de madera que se desvencijaba en el baño de varones. Eso era el comienzo del archivo fotográfico, wow, digamos, ¿no? Y bueno, había que ver, había fotos que uno, ay, qué interesante, quiero ver esta de... Que además los negativos de Leopoldo Torrenilson están bárbaramente conservados. Pero, claro, los de Perón habían sido más ajeados, ¿no? Más toqueteados, más... Pero estaba. O sea, esa es una de las cosas que uno dice, miércoles, lo que pasó, ¿no? Cómo hacían las estrategias de poder preservar.
A mí eso me emociona profundamente, me parece maravilloso. Yendo a esos actos, si querés, heroicos, el tema Malvinas y lo que encontraron y el trabajo especial que hicieron también es maravilloso. ¿Por qué no nos cuentan un poco? No sé quién quiere.
Sí, el trabajo de Malvinas, bueno, se acercaba la fecha del aniversario y nos propusimos hacer un relevamiento exhaustivo, profundo, de todo el material que pudiéramos encontrar en la agencia, los cables, las copias que se publicaban y los negativos. Y la particularidad del material de Malvinas es que se encuentra sin información, porque por la manera que era enviado y demás, no tenían la catalogación básica que se hacía, que era fecha, el fotógrafo y una inscripción. Tenían pocas inscripciones. Entonces también de repente encontrábamos en cajones que había deportes o que había otras cosas, sobres que no decían nada, y decíamos, esto puede ser Malvinas, y bueno, y de hecho muchas veces nos pasó que se encontraron así. O sea, sobres que no tienen absolutamente nada y habría si tenían los negativos que sí, de Malvinas. Eso fue impresionante. Y después pudimos recuperar material que de Malvinas que estaba en el Archivo Nacional de la Memoria, que hizo por un convenio hace unos años, si quieres contar, es un trabajo sí, muy importante.
Esto sí fue importante. Todo lo que nosotros en esa época habíamos podido recolectar de Malvinas, o una gran parte, pudimos llevarlo a digitalizar al Archivo Nacional de la Memoria. Nosotros acá muchas veces habíamos pedido digitalizar por nosotros mismos, de alguna forma, y fueron épocas difíciles, no se podía, no había presupuesto, ustedes saben cómo es la cosa. Y en su momento, hacia el año 2010, se firmó un convenio con el Archivo Nacional de la Memoria, en 2011, y pudimos rescatar algún material, y bueno, lo de Malvinas lo hicimos ahí, ¿no? Fueron compañeros y compañeras a trabajar ahí y hacer esto, este lindo trabajo de haber escaneado todo, guardarlo en condiciones de súper seguridad de, en todo sentido, ¿no?
Bueno, estamos hablando de eso, Malvinas, en la época que no con nadie tenía la facilidad de tener una foto a la mano al segundo con un celular. Estamos hablando de las fotos repartidas por métodos convencionales físicos a los medios de comunicación que tenían a la agencia como proveedora. Esto me obliga a pensar y preguntarles a ustedes si de los medios que recibieron material de Telam se pudo rescatar algo de lo perdido en los archivos, o si realmente eso no existió y es una cuestión febril mía preguntarla.
Ese es un trabajo pendiente. Empezábamos a contactar, la verdad que sería para nosotros importante poder contactar a la editorial Atlántida, porque sobre todo en Malvinas sabemos que tuvo un lugar central. De hecho, muchos negativos, diapositivas directamente se revelaban, comentaban que se revelaban ahí en editorial Atlántida. Entonces, la verdad es que es difícil a veces acceder a los archivos. El archivo Clarín también sería importante, pero sí, lo que sí hacemos a veces es registrar en los diarios o en los diarios del interior, sobre todo los diarios del interior, en los quienes recibían las radiofotos de la agencia, quizás es donde se ve más el material que en los diarios nacionales, que tiene sus propios fotógrafos. Y a partir de ver ese en las hemerotecas, diarios del interior, podemos registrar a veces fotos que no tenemos, pero que están en los diarios.
Sí, Analía, gracias. ¿Y fue mucho nervio o no? ¿Viste que no?
Quería decirte que yo también soy fotógrafa, así que...
Ah, típico, no falla. Chicharra, un placer enorme. No, y gracias por el laburo que han hecho ustedes y el equipo para nuestra memoria, para la memoria de todos los argentinos.
Bueno, sí, un pueblo tiene que tener raíces, ¿no? Uh-huh, siempre. Y la memoria es raíz.
Bien, feliz cumpleaños. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.